Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En 1970, Shocking Blue llegó a la cúspide de los listados de popularidad en Países Bajos y Francia. El giro que daba la canción era el huirle a un hombre por quien no conviene luchar, el amor de un ferrocarrilero, un alma que viene y va y que regresa para marcharse otra vez. Por su traducción al español escuchamos, Nunca te cases con un hombre que trabaja en el tren.
Es necesario que los gobiernos atiendan la falta de empleos en el norte del estado, señala el rector de la UDG. Por falta de pago y problemas administrativos, docentes zacatecanos se manifestaron en la Secretaría de Educación del estado. La pandemia significó un retroceso en la equidad y mayor carga mental entre la población femenina. Se llevó a cabo una representación de la Judea en Casa Hidalgo. y no se pierda los puntos sobre las IES con el Dr. Leonardo Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero además les invito a que estemos en comunicación. Les recuerdo que los números telefónicos de cabina son el 499-9924233. Y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Es importante que se generen fuentes de empleo en esta región, señala el rector de la UDG. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que en su más reciente visita al Centro Universitario del Norte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, comentó que es necesario que los gobiernos apuesten al desarrollo y la inversión en el norte del estado. Esto con la finalidad de que se generen empleos que propicien la permanencia de los profesionistas que cada semestre egresan de este plantel.
Es un reto que tenemos que abordar todos los niveles de gobierno. La universidad efectivamente hace un esfuerzo de adaptar su oferta educativa a los potenciales de la región, porque el objetivo es que los ingenieros, los licenciados que se formen en las regiones del estado se queden a generar un desarrollo endógeno en su región. O sea, la visión es que no formemos jóvenes en Colotlán para que terminen de abogados en Guadalajara. Lo que queremos es que se queden en su región, ¿no? Pero la situación económica, en muchas ocasiones el desarrollo no va a la par, no está tan alineado como lo necesitamos. Necesitan los jóvenes, y eso provoca los fenómenos que tú dices, de que no tienen el empleo o tienen que dedicarse a otra cosa que no fue la que estudiaron. La responsabilidad de la universidad es revisar permanentemente la pertinencia de nuestros programas, que nuestros programas estén alineados a lo que necesita la región, y a veces en eso podemos tener fallas y vamos a revisarlo.
Ejemplificando con la producción de hortalizas y berries, Villanueva Lomelí agregó que es importante que se desarrollen proyectos de inversión que detonen las actividades que ya se realizan y que permitan que los alumnos que egresan del CUNORTE no tengan que dejar sus comunidades.
Lo cierto es que la mayor responsabilidad es que ahora el gobierno municipal, los gobiernos estatal y federal aprovechen el capital humano que se está formando en el CUNORTE para generar iniciativas de desarrollo. O sea, sé que hay iniciativas de promover la agricultura de Chile, por ejemplo, en la zona que puede dar. Yo creo que la zona norte de Jalisco tiene un potencial de generación de energía solar impresionante. Somos una de las mejores zonas, del mundo para generar energía solar. Por eso es lo que estamos haciendo nosotros en el CUNORTE, de ser un campus que tenga mucha generación de energía solar, debe ser un modelo que a lo mejor puede generar desarrollo en la zona. Entonces tenemos que irnos adaptando para generar todo un ecosistema, toda una industria, que al norte de Jalisco, hay que decirlo con toda la claridad, es la zona más abandonada, más olvidada, con más deuda social de todo el estado.
A 22 años de su creación, el Centro Universitario ha sido impulsor de muchos profesionistas. El rector aseguró que esta es la piedra angular de desarrollo en este territorio.
Cuando nos preguntamos por qué el norte de Jalisco está así, pues porque los gobiernos han querido. O sea, o le invertimos al norte de Jalisco o no vamos a salir. Creo que la piedra angular del desarrollo del norte de Jalisco va a ser este centro universitario, no tengo duda. Pero estamos todavía con mucha deuda cuando nuestros egresados salen a buscar un empleo. No tendría más que felicitarlos. Cada día que vengo, este centro me llena más de orgullo. Realmente tienen un centro maravilloso que está creciendo en su infraestructura, pero lo más importante, que está creciendo en su calidad, en sus profesores. O sea, uno de cada tres profesores de este Centro Universitario de Tiempo Completo son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Hace 10 años no teníamos ni un solo miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hoy hay 27. Hace 10 años no había un solo posgrado en este centro y ya tenemos posgrados en el norte. Entonces, cada día está creciendo la cantidad de metros cuadrados construidos, la infraestructura, pero lo más importante, cada día tienen una comunidad universitaria de mucho mayor calidad, y eso debe ser un orgullo para toda la zona norte de Jalisco.
El rector insistió en la creación de lazos entre los órdenes de gobierno para que se generen empleos y en la innovación también de empresas en este territorio y los nichos de mercado. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, por falta de pago y problemas administrativos, docentes de Zacatecas se manifestaron en la Secretaría de Educación. Y la pandemia significó un retroceso en la equidad y mayor carga mental entre la población femenina.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Segundo. En 1897 nace José Esquivel Pren, escritor, poeta e historiador mexicano. Sus poesías figuran en diversas antologías de México, Perú, Uruguay y Argentina. Algunas de ellas fueron recopiladas por el escritor holandés Albert Helpman. Muere el 27 de noviembre de 1982. En 1917 nace Ángela Alessio Robles, ingeniera civil y directora general de planificación de la capital de México, entonces Distrito Federal. En 1965 fue nombrada la Mujer del Año. En 1938 muere Agustín Víctor Casasola, fotógrafo, periodista, diplomático y pintor mexicano, activo en la Revolución Mexicana y años posteriores, cuya colección conforma el acervo del Archivo Casasola. Nace el 28 de julio de 1874.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 11 centavos y se vende a 20 pesos con 36 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 72 centavos y se vende a 22 pesos con 46 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Saludamos a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego también a quienes tienen a bien seguirnos a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Recordarles además y saludar a quienes nos sintonizan a través de Zeno, la aplicación Zeno con Z. Ahí encuentran a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y, pues bueno, también a quienes tienen descargada la aplicación Radio UDG. Les agradecemos el favor de su preferencia y cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos, les comento que docentes de la sección 34 de la CENTE se manifestaron para exigir su pago en Zacatecas. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que maestros y trabajadores pertenecientes a la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en Zacatecas en protesta contra la titular, a quien acusan de ser responsable de irregularidades administrativas. Soraya Bañuelos de la Torre, titular de la sección, informó que no han tenido respuesta a las demandas de los trabajadores, ya que desde hace meses no han recibido su pago, que es enviado por parte de la Federación a maestros de preescolar, secundarias técnicas, secundarias generales, educación especial, educación física y personal de apoyo y asistencia a la educación.
Lo que vivimos en este momento es ya insostenible. No hay respuesta a las demandas de los trabajadores de la educación. Son más de 2.213 trabajadores de la educación afectados hasta el día de hoy. Son federalizados. No debe de haber pretexto para que no haya el recurso para cubrir sus pagos, puesto que está previsto dentro del presupuesto de la federación. Si no se ha cubierto, es por omisiones administrativas de la Secretaría, por la falta de capacidad para resolver la problemática de nuestros compañeros. Es un tema que tiene que ver con voluntad política y capacidad para poder resolver.
Bañuelos de la Torre mencionó que además del adeudo de las más de 9 quincenas, también se les adeudan los bonos que alrededor de 335 trabajadores de la educación que se han visto afectados, ya que desde que inició el ciclo escolar no han podido cobrar su paga que les corresponde, y esto les ha repercutido en sus familias.
Presentamos a 35.000 agremiados. Somos el sindicato más grande del estado. Y hoy, penosamente, vemos que la Secretaría de Educación no resuelve y ya no podemos esperarlas más. Las familias de nuestros compañeros están exigiendo el pago de sus salarios. Tenemos maestros de secundarias técnicas y generales que desde agosto no pueden cobrar su salario. Y son ellos y sus familias quienes están en esa disyuntiva. Acuden a la organización sindical y nosotros hacemos las gestiones correspondientes. Pero no hemos recibido respuesta, son puras evasivas. Tenemos compañeros que se prepararon, se formaron, hicieron los procesos de evaluación que establece la ley, que son muy estrictos, para poder alcanzar un estímulo económico que tampoco ha sido pagado. Es decir, hay una gran suma de irregularidades en la Secretaría de Educación.
Además del adeudo de sus pagos correspondientes al inicio del ciclo escolar, 945 grupos escolares de distintos municipios del estado están sin maestros, lo que se traduce en igual al número de docentes a los cuales se les ha duplicado la carga de trabajo al solicitarles la atención de dobles grupos. Soraya Bañuelos recalcó que esto es una problemática tanto para los docentes como para los alumnos, ya que no reciben la atención adecuada en las aulas por atender a casi 100 alumnos en un mismo grupo.
Tenemos además 678 grupos sin maestros. ¿Y cuál es el problema de tener un grupo sin maestros? Que se les pide a nuestros compañeros que cubran doble grupo para que no se niegue el servicio educativo. Pero le estamos generando una doble carga de trabajo a nuestros compañeros. Adicionalmente, la gran responsabilidad de tener grupos de niños tan grandes, hasta 90 niños en un grupo. Y es una gran responsabilidad para un maestro tener al frente ese número de educandos. ¿Por qué? Porque cualquier situación puede ocurrir y además no es lo propicio para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué no se han asignado los grupos? Por incapacidad. Porque hay una gran lista de trabajadores esperando ser contratados. Tenemos muchos maestros esperando una contratación y la Secretaría no contrata porque mientras tanto está resolviendo con los maestros que están frente a grupo.
La titular de la CENTE sección 34 solicitó a las autoridades de la CEDUSAC no solo que las escuchen, sino que den respuesta a las solicitudes que los cientos de educadores han solicitado, ya que además de ello, los alumnos también han sido afectados. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Pues una situación bastante compleja la que exponen los maestros del estado de Zacatecas, pero bueno, falta que tengan respuesta y que se les hagan los pagos correspondientes, más el resto de detalles que se comentan, ¿no? La asignación de grupos, etcétera. Entonces, pues parece ser un tema que va para largo, así que habrá que estar al pendiente, Isela.
Así es, pues como comenta, no solo es la falta de pago de sus bonos, sino pues la falta de maestros en las aulas.
Exactamente, es que no es nada más eso. Muy bien, Isela, pues muchas gracias por la información. Vamos ahora con Gonzalo Vela, quien nos comenta que la salud mental de las mujeres se ha visto más afectada desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Te escuchamos con la información.
Con mucho gusto les comento que la crisis social y sanitaria que ha provocado la pandemia por COVID-19 ha repercutido de manera negativa en el estado psicológico de las personas y en especial ha impactado en la salud mental de las mujeres. Diversos factores influyen y ponen en mayor riesgo este sector de la población. entre ellos las desigualdades, la discriminación y la carga de responsabilidades familiares, aseguró Elodia Villar García, jefa del Departamento de Promoción, Prevención de la Salud y Promoción de la Salud en el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
La pandemia vino a traer un retroceso en la equidad. Bueno, voy a poner un ejemplo. Dos científicos que por la pandemia los mandan a trabajar en home office. Y ¿quién cree usted que se lleva todas las actividades? El esposo sigue con sus investigaciones, sigue con su trabajo, pero la mujer tiene que encargarse de la limpieza, de la alimentación, de los hijos, de a lo mejor hasta de los víveres. Entonces, yo creo que todo el avance que se había conseguido en cuanto le tuvo un retroceso importante, ¿no? O sea, la mujer se sobreestresó en este tiempo de pandemia porque además de llevar las actividades que a lo mejor en oficina no tenía que llevar de manera tan marcada como si se ve en el hogar, yo creo que aquí es importante resaltar que si convivimos todos en un espacio como es el hogar, las actividades tienen que ser compartidas.
Además del aumento de la violencia de género durante la pandemia, las niñas y mujeres estuvieron más expuestas a cargas emocionales que repercuten en su salud mental, agregó por su parte Ana Victoria Chávez, jefa de enseñanza, capacitación e investigación en el SALME.
La situación de pandemia vino a modificar ciertos avances que ya se tenían, porque en primer lugar, como lo mencionas, algo que se llama carga mental. La carga mental es principalmente se presenta en las mujeres y es una serie de trabajos no remunerados que implica, por solamente el hecho de ser mujer y vivir en una pareja hombre-mujer, que tienes que planificar muchas cosas más. Tienes la que planifica el pago de los servicios, tienes el que planifica las comidas, tienes el que planifica el cuidado de los niños. Y ese es un trabajo que es como cualquier otro trabajo, pero es invisible. Es invisible, no es tangible, pero representa un estrés y una carga emocional en las mujeres mucho más alta que en los hombres.
Chávez Sánchez resaltó la importancia de identificar cualquier síntoma, desde sentirse triste o ansioso con frecuencia, perder el interés por actividades que antes eran divertidas, estar irritable, intranquilo o frustrarse con facilidad, hasta tener dificultades para dormir o dormir demasiado, todas ellas condicionantes de un posible problema de depresión y o ansiedad.
La recomendación siempre es acudir con profesionales, porque a veces podemos platicarle a la vecina, ¿no? Y nos dice, ve con Menganito, ve con aquel, pero en realidad no tiene la preparación adecuada para dar una atención. En cambio, si tú acudes con un profesional, la posibilidad de que mejoren tus síntomas y la posibilidad de éxito, que tú puedas rehacer tu vida, que tú puedas volver a hacer las cosas que antes te gustaban, que puedas recuperar tu calidad de vida, que pueda recuperar tu familia, son mucho más altas. Entonces, acudir con profesionales, dependiendo la localización donde estés, pero en general se recomienda acudir a una valoración psicológica. Entonces, te valora el psicólogo, el terapeuta, entonces él puede darte un diagnóstico y decidir qué grado de ansiedad o qué grado de depresión tienes. Y sobre eso, el psicólogo, el terapeuta, te va a recomendar si necesitas, además de psicoterapia, llevar un tratamiento farmacológico.
La ansiedad y depresión son las enfermedades más comunes en salud mental y con mayor prevalencia en mujeres que en hombres, ya que de cada 4 intentos suicidas, 3 son por parte de mujeres. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estos gusanos están entrenados para detectar células cancerosas. Los humanos tenemos un sentido del olfato muy limitado, comparado con otros animales, pero los médicos saben desde hace tiempo que el cáncer se puede reconocer por medio del olor. Los perros o los ratones, por ejemplo, pueden detectar tumores a partir del olor corporal o de las muestras de orina de los pacientes. Sin embargo, diagnosticar el cáncer de este modo es poco práctico. Los perros, por ejemplo, pueden acostumbrarse al olor o distraerse con otras cosas, Desde hace varios años, un grupo de investigación japonés trabaja en una alternativa más adecuada para el uso cotidiano en medicina: el diagnóstico del cáncer con gusanos entrenados para detectar olores tumorales. El diagnóstico del cáncer con gusanos entrenados para detectar olores tumorales. El equipo de investigadores ha presentado sus resultados utilizando Alcaenorhabditis elegans, que se mantiene en muchos laboratorios biológicos para experimentar con él. En concreto, este organismo percibe los olores con una multitud de receptores olfativos y luego serpentea en dirección a los componentes más concentrados. Así, estos gusanos reaccionan al compuesto volátil 2-etil-1-hexanol, que huele a flores para los humanos, y que es uno de los compuestos que las flores utilizan para atraer a los insectos. También se sabe que las células cancerosas de los tumores del pulmón liberan 2-etil-1-hexanol, que los gusanos pueden así reconocer. El olor a cáncer también se encuentra en la orina de los pacientes. Los científicos quieren ahora utilizar los descubrimientos para desarrollar un kit de pruebas para estos tumores y otros tipos de cáncer. Se trata de un chip con un pequeño recinto en el que se encuentran algunos gusanos. Estos se orientan en dirección a las células o extractos cancerígenos y, en cambio, ignoran las células sanas. Aunque parezca complejo, este sistema funciona bastante bien en los primeros prototipos. Sin embargo, la prueba aún no está lista para su uso práctico, ya que actualmente solo un 70% de los gusanos insertados reconocen las células cancerosas. Sin embargo, los autores afirman que la tasa de detección podría aumentarse fácilmente entrenándolos para que reconozcan a este componente concreto. Se sabe desde hace tiempo que los Caenorhabditis elegans son capaces de aprender. Por ejemplo, aprenden con bastante rapidez a reconocer y evitar las colonias bacterianas que les son perjudiciales para el olor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar una retransmisión de los puntos sobre las IES con el doctor Leonardo Romero.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar en esta ocasión? Anunciamos dos cosas. La primera es la conjugación del verbo poseer. Y el mexicanismo.
Y el mexicanismo de hoy. Y nos falta una más.
A ver.
El primer tema del que vamos a hablar el día de hoy. La pregunta es para la audiencia en general, si han escuchado alguna vez algunas de las tres palabras que vamos a mencionar, las palabras corrusco, o la palabra currusco, o la palabra cuscurro.
A ver, corrusco, currusco,
con ese,
ajá,
y o cuscurro.
Ándale, yo no.
Son tres palabras que sirven para denominar a lo mismo, y esto viene definido en el diccionario como la parte del pan más tostada que corresponde a los extremos o al borde.
Ay, esa parte que yo trato de no comer.
Y tiene nombre, esa parte tiene nombre.
No puede ser.
Sí, así es.
Quítale el corrusco o cómete el currusco o el cuscurro.
Lo ideal es que se diga currusco o cuscurro, o sea, las que son con U.
Ajá, corrusco de preferencia,
¿no? Currusco o cuscurro. Corrusco es considerada coloquial, no es que esté mal, pero se la considera más informal.
¿En serio?
Entonces, esa parte tiene nombre.
No lo puedo creer.
Que a algunos les gusta y a otros no.
Exacto. Entonces, ¿es la parte más tostada del pan?
Sí, el borde.
O sea, los bordes.
Los bordes del pan. Uh-huh. Eso es el currusco o el cuscurro.
Ajá. Cuscurro, currusco.
De vez en cuando no está bien creer. Aprender una palabra nueva.
Claro, claro, y yo no sabía que estas orillitas del pan tenían nombre.
Es ilógico que se tenga que decir cada vez la orilla del pan o el borde claro. del pan. Uh-huh. Debía de tener un nombre, y lo tiene.
Ok, muy bien. Entonces es todo, ¿verdad? Es todo. El significado.
Simplemente aportar que corrusco con O es coloquial, es ajá. informal, y que currusco o cuscurro se consideran los términos más apropiados. Son términos que están en el diccionario, son válidos.
No lo puedo creer. Excelente. Hoy aprendimos una palabra nueva. Muy bien, currusco o cuscurro son las más apropiadas. Si quiere hablar de manera coloquial, sería corrusco.
Así es.
Excelente, Leo. Muchas gracias. Ahora pasamos a la palabra... A la conjugación.
Sí, el ajá. verbo poseer. Cada tanto en este espacio nos gusta hablar de conjugaciones de verbos uh-huh. porque nunca nos ponemos a pensar en esto, pero al momento que tenemos que utilizarlos es cuando hacemos una pausa para pensar cómo tengo que decir esta exacto. palabra, ¿no? Bueno, el verbo poseer no es tan difícil uh-huh. de conjugar. Aquí hay dos cuestiones. El tiempo pasado puede ser el considerado un poco más complejo, que es el que vamos a repasar algunos casos hoy. Y como tip, el verbo poseer se conjuga como leer.
Ah, ok. Se conjuga como leer.
Leer, muy poseer bien. Como leer. Entonces es leer, poseer, leyendo, poseyendo, uh-huh. leíste, poseíste.
Es yo poseo, no yo poseyo.
Claro, poseo, así
yo
es.
Yo poseo.
Y en pasado, que ajá. es quizás una de las formas un poco más difíciles, en primera persona debería ser yo poseí.
Ajá.
Ese es en pasado. O usted, él o ella poseyó.
No es poseían.
No, esa es otra
forma. Es diferente,
forma.
¿Verdad? Es otra forma, exacto.
Así es. Pero el pasado poseyó. Simple, digamos, es poseyó. Uh-huh. Con Y, con Y, uh-huh. en este caso y con acento... En la O. Y ustedes o ellos poseyeron.
Okay.
Y aquí volvemos a lo mismo. Leyó, poseyó. Uh-huh. Leyeron, poseyeron. Poseyeron. Las formas son exactamente iguales, las formas de conjugación. Entonces podemos tener esta referencia, ¿no? Uh-huh. El verbo poseer se conjuga como leer. Entonces, como leer es algo un poco más cercano, tal vez a nosotros, simplemente trasladamos las formas de leer a poseer y hacemos la conjugación.
Y eso nos facilita.
Eso facilitaría el trabajo.
Excelente, muy bien.
Siempre la recomendación en esto es irse al diccionario de la Real Academia, escribir el verbo en infinitivo, uh-huh. es decir, el verbo no conjugado. ¿Cómo reconocemos un verbo en infinitivo? Terminan en ar, er o ir, uh-huh. estos verbos. Leer, poseer, jugar, andar, estudiar, dormir, uh-huh. todos son verbos en infinitivo. Así se busca en el diccionario, y el diccionario en línea de la Real Academia trae un botón a un costado del uh-huh. verbo que dice conjugar, uh-huh. y ahí podemos conocer toda la conjugación en todos los tiempos verbales.
En todos los tiempos. Uh-huh. Excelente, esto es muy interesante. Muy bien, pues entonces el verbo poseer se conjuga como leer. Como esto leer. Nos facilita...
Hacer el traslado.
Exactamente, digamos. Exactamente. Y ahora háblanos del mexicanismo. ¿Qué es la palabra taninole?
Que nos la pedían en Facebook.
Alguien
la
pidió,
pasada.
no recuerdo quién, luego lo checamos, pero saludos a la persona que preguntó y ojalá que esté en sintonía.
Nos lo preguntaban la semana pasada y es una palabra bastante interesante. No tan simple de encontrar a veces en los diccionarios, no hay una referencia tan clara, pero aparece mencionada por dos expertos diferentes. Por un lado, Jorge García Robles pone la definición uh-huh. de lo que es el taninole y lo explica como la mezcla que se produce cuando se introduce la calabaza dulce o el camote en la leche y se revuelve.
Uh-huh.
Indica aparte que es una denominación del estado de Jalisco.
¿Ah, sí?
Así es, así lo indica. Y que también se lo conoce como revueltillo, con doble okay. L. Taninole o revueltillo.
O taninole. Uh-huh. Entonces, taninole es meramente de Jalisco.
Así lo
resalto también porque justamente decía Diego, él es del DF, y decía que su papá es de Michoacán y que allá... No sabe si así le dicen en general o es una cuestión familiar, pero que al taninole se refieren como manácata.
Otra palabra completamente diferente.
Exactamente.
¿No? Es de suponer que este alimento existe en varias partes del territorio del país. Ahora, uh-huh. ¿cuál es el nombre que se le pone en cada lugar?
En cada uno.
Lo curioso es que no vienen tantas referencias con sinónimos a taninoles. Simplemente en este caso, en el diccionario de modismos mexicanos, refiere a que la palabra es del estado de Jalisco.
Okay.
Pero de esto también habla José Moreno de Alba, otro de los expertos en su sección Minucias del Lenguaje. Dice que la palabra taninol es un nahuatlismo. Eso también explica un poco por qué en este territorio se utiliza este término. Y él refiere a dos autores que lo definen. Por un lado, refiere a Juan Palomar de Miguel en el Diccionario de México, que lo define como golosina zacatecana consistente en un camote tatemado o en una calabaza cocida con leche y azúcar o con miel. Pero este libro de Juan Palomar de Miguel, un diccionario, lo pone como una golosina zacatecana.
Zacatecana, exactamente.
Aquí empiezan las diferencias en el término, ¿no?
Uh-huh.
Y también José Moreno de Alba refiere a un libro que se llama El Habla de Guanajuato.
Uh-huh.
Es un libro de Peter Boyd Bowman y que define al taninole simplemente como calabaza revuelta con leche.
Uh-huh.
Pero también dice que el taninole es la basura o desecho del frijol.
Ah, caray.
Aquí nos vamos a...
En Guanajuato.
En Guanajuato.
Ajá.
En Guanajuato simplemente definida como calabaza revuelta con leche.
Solo calabaza.
Sin más detalles.
Ajá.
O como la basura o desecho del frijol.
Guau. Wow.
Entonces, hablamos aquí de Jalisco, de Zacatecas
y de Guanajuato.
De algún modo, todos muy cercanos, ¿no? Geográficamente.
Sí, sí,
de
sí,
cierta
sí.
forma.
Mira, interesante. Pues entonces es taninole o revueltillo.
En el estado de Jalisco.
Perfecto. Víctor Orozco. Víctor Orozco fue quien preguntó. Excelente.
Él preguntaba la semana pasada.
Ok. Excelente. Muchas gracias por el dato. Un buen... amigo Víctor Orozco, un abrazo. Tenemos comentarios para la sección. Adelante, Gonzalo. Perfecto, pues ahí está entonces. Ojalá que Víctor esté escuchando. Si no, lo etiquetamos en la transmisión de Facebook para que pueda conocer el dato de esta palabra. Uh-huh. Que resultó muy muy interesante y esta variedad, ¿no? Zacatecas es el lugar del que se supone que hace alusión a esta uh-huh. golosina, como uh-huh. le llaman.
Uh-huh.
Jalisco lo menciona como taninole o revueltillo. En Guanajuato también le dicen taninole a la basura que queda del frijol.
Uh-huh. Pero también al mismo alimento, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, adelante Gonzalo con el comentario.
Se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez y ella dice que recuerda que el infinitivo del verbo es el nombre del verbo. Y le hace una pregunta también al maestro, dice que ella se enfrentó con una situación sobre cómo se dice y menciona algunos ejemplos. Que en el caso de la mujer, si se dice que es la presidenta o la presidente, o por ejemplo, arquitecta o arquitecto, ingeniera, ingeniero, que cuál sería la forma correcta de dirigirse en este caso a un cargo, una profesión, en el caso de una mujer.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo, un saludo para la maestra Yolanda, adelante.
En primer lugar, sí, la maestra tiene razón, el nombre del verbo es el verbo en infinitivo.
Uh-huh.
Es el verbo que no está conjugado en uh-huh. ninguno de los tiempos, ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, uh-huh. y para ninguna de las personas. Ni para el yo, tú, él, ustedes, nosotros y ellos.
Jugar,
es el verbo que está
reír,
sin conjugar.
Soñar.
¿Sí?
Uh-huh.
Y lo identificamos como tip por las terminaciones en ar, er o ir.
Ir.
Esa
perfecto.
Es la manera simple, pero sí, es correcto. Y con respecto a la otra pregunta, alguna vez hablamos en esta sección de los femeninos de algunas profesiones.
Uh-huh.
No existen femeninos para todas las profesiones, pero en las que sí, la recomendación de la Real Academia, de la Fundación del Español Urgente y de todas las fuentes autorizadas para esto, es que si existe el femenino, lo utilicemos. Entonces, uh-huh. presidenta, ingeniera, doctora, todas serían las formas
arquitecta.
Más apropiadas.
Uh-huh.
No está prohibido decir, por ejemplo, la presidente. En este caso, el artículo la es el que está determinando al femenino,
ajá.
pero se prefiere decir la presidenta, la ingeniera, la doctora. Es
ajá.
aquí interesante porque el número de profesiones es imposible de hacer una enumeración en este ajá. espacio de cada una de las profesiones. Es importante irse al diccionario y si está el femenino, aparece junto con el masculino. Es decir, por ejemplo, si buscamos presidente en el diccionario, va a aparecer presidente, diagonal y una letra A. Indicando
uh-huh,
que puede
exacto.
ser en masculino o en femenino.
presidente, presidenta.
Así es.
Excelente, muy bien. Pues ahí está respondida la inquietud de la maestra Yolanda. Ojalá que le sirva si vuelve a requerirlo, porque dice que fue a causa de una situación que entró con esta duda, ¿no?
Sí, este asunto de los géneros está muy de moda en esta época y hay mucha gente que se siente herida con facilidad si se le dice de un modo o
la
de otro.
La presidente.
¿No? Sí, entonces hay que tener cuidado, pero si uno tiene el respaldo del diccionario de que la palabra existe y que la forma es correcta, no hay de qué preocuparse, ¿no?
Exactamente.
Otras cosas que sí hemos dicho aquí en este espacio es que no está correcto decir ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, eso sí se considera incorrecto. Por muy inclusivo que pueda sonar, gramaticalmente no es correcto.
Exacto, la Real Academia no lo reconoce como no. Tal, ¿no? Tiene toda una explicación.
Así es.
Que bueno, recuerdo en estos días de la semana pasada que escuchábamos, pues, o recordábamos a Diana Ferrari, ella mencionaba que le valía un carajo lo que dijera la Real Academia. Ella como feminista, por supuesto, y así lo dijo. No, a mí me vale un carajo lo que diga la Real Academia, o que se enoje la Real Academia. Pero bueno, pues estas son ya otras cosas. Nada más me acordé ahorita que de hecho era un audio que teníamos al aire.
A nivel personal, cada uno puede decidir qué tipo de vocabulario usa y cómo se expresa y qué recomendaciones sigue, ¿no? Pero si hablamos de una escritura o del habla formal, debemos de atender ciertas reglas que están establecidas y que no son reglas caprichosas, sino que siguen determinados usos o que tienen una lógica, ¿no? Una regla se deriva de una lógica y no de un capricho de dos o tres personas.
Exacto.
Hay un pensamiento mucho más profundo en esto.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo, por estos comentarios. Muy interesante. Ya no los repito porque no hay tiempo. Te agradecemos mucho. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que por segunda ocasión se realizó una breve representación de la Judea aquí en Colotlán. Adelante con los detalles, Isela.
Dentro de las actividades del 17 Encuentro de Especialistas del Centro Universitario del Norte, se llevó a cabo una representación de la Judea en el Centro Cultural Casa Hidalgo, actividad que llega a Colotlán por segunda vez. En Ujuquilla el Alto, en Semana Santa, realizan una Judea que no tiene ni Cristo ni cruz, solo borrados, hombres que pintan todo su cuerpo, eliminando su personalidad y representan de distintas maneras a los judíos, que en estos días se convierten en los dueños del pueblo, escenificando este teatro. Genaro González Escalante, miembro del comité organizador, mencionó que en esta cultura se mezcla la tradición católica, la penitencia pública y las creencias de los pueblos originarios que durante los tres días santos recorren las calles de Huejuquilla.
La Judea de Huejuquilla es una manifestación que tiene que ver de alguna manera con un resentimiento social, ¿no?, por los pueblos originarios de Huejuquilla. En la época de la conquista, en Huejuquilla había cuatro pueblos originarios, que era Huejuquilla, San Nicolás, La Soledad y Tenzompa. Sí, cuando llegan los conquistadores, pues obviamente hay un cierto rechazo precisamente a lo que era la esencia, pues, que traían ellos, ¿no? Que era una conquista por las armas, pero sobre todo una conquista espiritual, ¿no? Y la Judea de Huejuquilla se ha mantenido precisamente esa esencia, ¿no?, del teatro callejero, ¿no? Porque a final de cuentas es teatro callejero, o sea, con los personajes representados por la gente del pueblo, sí, y mostrada o presentada en diferentes escenarios del pueblo, sí, entre otros la plaza principal, el cerro, las faldas del cerro del Temachaco, el cerro del Barrabás, también, que es otro escenario muy importante.
La Casa Hidalgo recibió a más de 200 asistentes de distintos estados y municipios que entre asombro y curiosidad presenciaron esta cultura perteneciente a Huejuquilla el Alto. Por ello, mencionaron que asistieron por curiosidad, puesto que no habían presenciado una tradición de este tipo, y comentaron lo siguiente.
Se me hace interesante que traigan estos proyectos aquí, ya que por este lado o por Cuautla no se ven mucho. Sería una buena diversión para la... Pues sí, para la población de Cuautla, ¿no? Interesante.
Por demás interesante, puesto que es una tradición muy sonada en la región, y pues es un gusto el hecho de que nos traigan una muestra a nuestro municipio de Cuautla.
Bien, porque pues no traen muchos espectáculos para acá o para conocer, pues está bien.
Para mí es nuevo, es la primera vez. Me dijo un compañero, está padre, ven.
Los asistentes señalaron que sería interesante que una tradición de ese tipo se realizara en Cuautlán, ya que no tiene una cultura que lo represente. Afirmaron que sin lugar a dudas recibirían esa tradición en el municipio pese al desarrollo dramático que observaron.
Sí, sería una parte interesante para que la población pues así hasta conmigo participe en este tipo de actividades.
Sería interesante hacerlo extensivo también, claro, en Semana Santa, que es cuando normalmente tengo entendido que ya se realiza. Y sí, yo creo que la población acudiría y conocería estas tradiciones de nuestros vecinos municipios de la zona norte.
Me parece bien, sí, porque es algo que tenemos que tener conocimiento todos de tradiciones, a lo mejor que uno no sabe. A mí sí me parece bien.
El rector del CONORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, agradeció al comité organizador de la Judea y a la presidenta municipal, Gloria Elena Moreno, por traer hasta Cuautlán esa actividad digna de representar y mostrar a todos los municipios de la región norte. Recalcó que es importante no dejar morir esa tradición que por cientos de años se ha llevado a cabo.
La verdad es que esto del rescate de las tradiciones, del trabajo, cualquier trabajo que se haga desde cualquier espacio y ámbito para visibilizarlas, para que no mueran, para que continúen, para que además cobren fuerza y sigan transmitiéndose a lo largo de los años, de generación tras generación, todo esfuerzo que se haga para revitalizar nuestras tradiciones populares. Es un esfuerzo que yo tengo y en el más hay que agradecer. Y por eso entonces quiero agradecer.
En este año, la Judea se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de abril en Huejuquilla. Durante estos días se desarrollará la historia que se vivió hace aproximadamente en 1722. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por esto que nos compartes. Ojalá que los asistentes hayan disfrutado y aprendido también sobre esta tradición. Y bueno, es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente miércoles. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Cuautlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hoy de tarde no se pierdan Sprint Deportivo a las 4:30 y a las 6 charlas de café. Los estaremos esperando.
Radio Universidad de Guadalajara en Cuautlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.